Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un cambio en las escalas del monotributo, un aumento que los sectores de monotributistas asociados venían reclamando desde hace tiempo, porque recuerden que la última actualización fue en enero, si mal no tengo el dato, o al menos a comienzo de año, es decir, habíamos pasado estos 6 meses sin tocar los techos de las categorías y también, afortunadamente, sin tocar las cuotas. Bueno, ha habido cambios en los topes de las categorías y no en las cuotas, como lo estaban pidiendo. Vamos a charlarlo con Noelia Villafañe, que es la presidenta de Monotributistas Asociados. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día y gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, están conformes con esto, ¿no? Habían pedido un poquito más, unas décimas más ustedes.
Sí, pero no, más allá de que lo haya anunciado con el 41%, en el cálculo que ellos han efectuado está el 41,52% tal como nosotros lo habíamos calculado.
Perfecto.
Así que si bien en el anuncio dijimos, uy, se comieron unos centésimos, a la hora de aplicarlo en la tabla no, lo han aplicado correctamente. Uh-huh. Muchos preguntan por qué nosotros desde Monotributistas Asociados República Argentina no pedimos un porcentaje superior a este. Uh-huh. Y me dijeron, bueno, pucha, si hubiésemos pedido tal vez un 60%, siendo que no se toca la cuota, bueno, hubiésemos podido protegernos aún más de la inflación. El tema es que nosotros no podíamos alejarnos de lo que dispone el artículo 52, último párrafo de la ley. El artículo 52 establece un coeficiente que se calcula considerando los dos últimos índices de movilidad previsional. Esa variación es la que se toma para poder hacer la actualización. Entonces, por eso ese cálculo da el 41,5. Si nosotros hubiésemos planteado un incremento superior de un 50, de un 60%, bueno, tendríamos que haber pedido una nueva ley. Lo hablamos en su momento con diputados y senadores y nos dijeron de que no era viable, ya que el Congreso había delegado esa facultad para poder hacer la actualización en el mes de julio ya en el Poder Ejecutivo. Recordemos que nosotros en el 2020, en el 2021 y en el 2022 solicitamos por leyes de alivio fiscal la actualización de los topes de facturación en julio. Entonces, bueno, para no mover todo el aparato del Congreso de la Nación, ya directamente se dispuso el año pasado esa facultad que el Congreso le da al Poder Ejecutivo. Ahora bien, el Poder Ejecutivo podría haber mirado para un costado y haber dicho, bueno, si no me obliga la ley, no lo hago. Uh-huh. Es por eso que nosotros dijimos, bueno, quien tiene la llave para poder solucionar esto es el ministro de Economía, Sergio Massa, y apuntamos directamente hacia él y dijimos, bueno, necesitamos que se actualicen porque si no el monotributista iba a subir de categoría producto de desarrollar su actividad en un contexto inflacionario. Uh-huh. Bueno, él escuchó el reclamo, escuchó lo que estábamos solicitando y bueno, y oficializó esta suba de los topes de facturación. Es decir, que ahora el monotributista en julio, cuando proceda a hacer su recategorización, va a poder usar estas tablas y esto hará que los monotributistas continúen en la misma categoría, más allá que hayan facturado más producto de la inflación, o si disminuyeron su actividad económica, bajen de categoría. Uh-huh. Esto es muy importante. Hay muchos monotributistas que le tienen miedo a la recategorización.
Sí, porque no conocen el trámite, me parece, Noelia.
Claro, o dicen, no, yo mejor me quedo quietito, total, capaz que así se da cuenta y no me mueve la categoría que estoy. Bueno, si los niveles de facturación hacen que el monotributista debería subir de categoría, AFIP lo recategoriza de oficio. Lo sube de categoría por más que no se haya recategorizado en el momento oportuno. Uh-huh. Ahora bien, si ese monotributista debería bajar de categoría, como sucede que hay muchos monotributistas que están en categorías más altas porque no se han recategorizado nunca,
sí.
Bueno, y podrían bajar de categoría, AFIP no los recategoriza de oficio hacia abajo. Le dice a ese monotributista, bueno, monotributista, si vos me querés pagar en una categoría C cuando te correspondería una categoría A, pagame. Entonces, por eso es importante que el monotributista lo haga.
Ahora, Noelia, perdón, un paréntesis ahí. Y eso es porque la AFIP, digamos, presupone que vos tenés la posibilidad de facturar más, porque además la categoría va en relación a tu facturación pasada, no a la actual.
Claro, a la facturación pasada. Hay muchos que dicen, bueno, pero entonces yo me quiero quedar en una categoría más alta para facturar más. Bueno, pero en realidad acá nos manejamos por lo devengado, por lo que sucedió en el periodo anterior. O sea, ¿por qué vas a pagar en una categoría superior? Pero bueno, AFIP es como que dice, bueno, si, por un tema recaudatorio yo calculo que lo hago, uh-huh. Lo hacen, pero me parece que AFIP dirá, bueno, tal vez hay otro parámetro que no estoy viendo y que ese monotributista está considerando para quedarse en esa misma categoría. Entonces, por eso es que el monotributista debe realizar este trámite. Y además es el momento oportuno para detectar ese monotributista si no hay una duplicación de factura o una triplicación de factura, porque es muy normal que un monotributista a la hora de presentar su facturación tal vez sea errónea. Y entonces el cliente le dice, mira, monotributista, no te voy a pagar esta factura porque es incorrecta. Entonces el monotributista, con el afán de querer cobrar, rápidamente hace de vuelta la factura como corresponde. Bueno, entonces no hace la nota de crédito que esa factura errónea. Uh-huh. Y bueno, y para FIP quiere decir que ese monotributista tuvo dos ventas iguales al mismo cliente. O sea, no dice, ah, bueno, se equivocó.
Claro. ¿Sí?
Entonces, por eso es momento también ahora de poder depurar todo eso y ver si no hay notas de crédito que deberían haberse realizado. También nosotros estuvimos pidiendo línea de créditos, no sé si recuerdan que hace también un tiempo, desde el mes de enero, que venimos pidiendo algún tipo de ayuda financiera para los monotributistas, una inyección de dinero que le permita poder salir a flote a este sector que no tiene poder bancario. Un monotributista va al banco y es mala palabra, ¿sí? O sea, no te dan crédito. Uh-huh. Entonces, estábamos pidiendo una línea de crédito subsidiada, algo similar al programa Semillar, como es a nivel provincial, queríamos que fuera algo a nivel nacional. No se dio tal como lo pedíamos, pero bueno, algo conseguimos. Uh-huh. Conseguimos un crédito de hasta 2.200.000 pesos por monotributo, ¿sí?, para poder adquirir maquinarias, herramientas, capital de trabajo. Este monotributista va a poder devolver esta suma hasta en 48 cuotas con una tasa fija del 43% anual. Es decir, que la tasa del 118, que es la que actualmente rige en el Banco Nación, por ejemplo, bueno, va a ser subsidiada en gran parte, en más de la mitad, por el FOGAR, y por lo tanto ese monotributista solo va a pagar ese 43%. Esto va a hacer que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, con la inflación que vivimos, obviamente se vaya diluyendo esa cuota y bueno, el monotributista se vea beneficiado por este tipo de crédito subsidiado, ¿sí?
Uh-huh. Noelia, buen día, Gisela, te saluda. Consultarte respecto a esta línea de crédito, ¿cuáles son las condiciones o los ámbitos de aplicación? ¿Se puede pedir crédito para invertir en determinados rubros o es en general?
Claro, hasta ahora lo que nosotros sabemos, porque todavía no está la letra chica y nosotros siempre estamos esperando para poder informar la letra chica, pero bueno, lo que hemos hablado con los equipos técnicos del Ministerio de Economía de la Nación es que va a ser para la adquisición de maquinarias, herramientas, capital de trabajo, actividades que sean productivas. Muchos monotributistas asociados nuestros ayer nos consultaban y decían, bueno, yo soy transportista escolar, ¿puedo hacer un cambio de unidad o puedo utilizarlo para comprar las ruedas? Porque en realidad necesito, para poder desarrollar mi actividad, unas ruedas nuevas. Bueno, no sabemos, creemos que, como uh-huh. dice, solamente maquinarias y esto no va a ser. Pero lo bueno es que nosotros vamos tomando nota de qué es lo que solicita el monotributista y como estamos en permanente contacto con el Ministerio de Economía, podemos llegar a pedir que se flexibilicen esos requisitos. Nosotros con el crédito a tasa cero, que también fue una medida que logramos nosotros allá por el 2020 y en el 2021, cuando la segunda convocatoria de crédito a tasa cero no la tomaba nadie, o sea, eran todos rechazados porque los requisitos eran muy, muy estrictos. Entonces nosotros le dijimos a la gente en ese momento, al Ministerio de Economía, mirá, en la realidad esta herramienta no está ayudando a nadie, necesitamos que se flexibilice, y se flexibilizó y lograron mucho acceder. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, basándonos en esta experiencia, que vamos a pedir que cuando ya tengamos la letra chica y veamos si llega o no llega realmente al monotributista, bueno, que se flexibilicen estas condiciones. Y algo que dijo el ministro es que no es que va a tener que el monotributista ir al banco y rogarle al banco que le dé el crédito, porque en definitiva quien garantiza el crédito es el FOGAR, así que el banco no debería poner trabas para poder acceder a esta línea de crédito para monotributista.
Bien. Y la otra pregunta que quería hacerte es respecto a las categorías, justamente a la suba de las categorías. Recuerdo que allá por el mes de enero, desde Mara habían denunciado públicamente que no se había aplicado correctamente la ley. En ese sentido, no hubo modificaciones, ¿no? Desde enero, con ese tope de facturación, este sería el próximo.
Claro, no, nosotros reclamamos por el aumento de la cuota del monotributo, que es ilegal, ¿sí? Se aumentó en un 72,48% la cuota del monotributo cuando correspondía un 33,58%. A raíz de eso nosotros tomamos dos caminos, uno a través del Tribunal Fiscal de la Nación y otro a través de la Auditoría General de la Nación, denunciando a AFIP por esta aplicación incorrecta del artículo 52 de la ley. Entonces, bueno, el Tribunal Fiscal de la Nación, luego de que se sorteó en la vocalía del Tribunal Fiscal de la Nación y demás, se declaró incompetente. O sea, no es que dijo, no, AFIP tiene razón en la aplicación de la cuota, sino que dice, bueno, yo no me meto en este problema porque según la ley de procedimiento tributario hay un vacío legal y entonces yo no voy a poder intervenir. Así que, bueno, nos queda todavía el camino de la Auditoría General de la Nación, que todavía no se expide al respecto, y lo otro es judicializarlo. El tema es que no conseguimos abogado que haga un recurso colectivo de manera gratuita, porque el monotributista, imagínate que si tiene que pagar además honorarios profesionales más las costas del juicio,
claro,
es como que en definitiva no va a poder hacerlo. Entonces estamos como en este camino sin salida, y bueno, viendo a ver, estamos hablando con un par de estudios jurídicos para ver si pueden llegar a tomar el caso sin cobrar honorarios, y obviamente cobrarle a AFIP cuando nosotros salgamos vencedores, porque en definitiva el aumento es ilegal, ¿sí? Y hay una recaudación de 72.000 millones de pesos que están yendo a las arcas de AFIP de manera ilegal.
Noelia, la última que te hago, ¿qué características tiene este anuncio en relación al monotributo social?
Bien, el monotributista social tiene que estar incluido. Nosotros preguntamos y nos han dicho que es para todas las categorías, bueno, incluso el monotributista social, en el caso que haya un vacío y lo eliminen. ¿Por qué? Porque en realidad el régimen simplificado para pequeños contribuyentes no incluye al monotributista social. El monotributista social va como en un apartado diferente, sí, no dentro de la ley. Entonces, cuando uno hace una resolución y dice para el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, bueno, es como que se olvidan del monotributista social. Esto pasó con el crédito a tasa cero, pero luego en la práctica se lo incluyó, porque se dieron cuenta de que en realidad era erróneo esto de no darle este beneficio también al monotributista social, en la segunda convocatoria cuando nosotros lo solicitamos. Así que bueno, en el caso que el monotributista social quede también por un error de redacción afuera, bueno, nosotros vamos a pedir que se lo incluya y se lo van a incluir seguramente, porque bueno, es necesario también ayudar a este sector que termina siendo también monotributista.
Muy bien, Noelia, muchísimas gracias por todos estos datos, muy, muy claro.
Un beso muy grande para todos y invitarlos a la página web, que es www.monotributistasasociados.com.ar, y en la fanpage, que es Monotributistas Asociados República Argentina. Un beso muy grande para todos.
Gracias. Noelia, igualmente. Hasta luego. Noelia Villafañe, la presidenta de Monotributistas Asociados, contándonos, bueno, cómo va el aumento de las categorías. Solamente un número para no confundir tanto. Si estabas en la categoría A de monotributista, más allá de la cuota que pagues, porque acordate que vos podés pagar la cuota pura. Podés pagar la cuota más el aporte de la obra social, más el resto de las partes que tiene tu aporte, que está dividido como en tres o cuatro posibilidades que podés elegir, si pagás obra social, si pagás aporte jubilatorio de monotributo o no.
Claro, porque y aquí mejor... que tenemos el sistema de ingresos brutos unificado también. Exacto. Que no es así en todas partes.
En todas las provincias.
Claro.
Bueno, eso no se toca, la cuota va a ser la misma, ¿sí? Es decir, si hoy estás en una categoría A, por ejemplo, que facturás hasta 999 mil pesos, o que te permite facturar hasta 999 mil pesos, y pagás todos los componentes de la cuota, estás más o menos pagando 6 mil pesos. Si pagás solamente el componente impositivo, digamos, del monotributo, y no pagás ni jubilación, ni obra social, ni nada por el estilo, estás alrededor de los 1.500 pesos, una cosa así. Solamente con la cuota pura, que es lo menos que se puede pagar. Si estás en esa categoría, averigua bien si no puedes pasar al monotributo social. Primero, porque te va a bajar drásticamente el pago de la cuota y las condiciones son más o menos las mismas.
Sí, tenés aportes también.
Claro. Y punto 2, ¿cuánto sube en este 40%? Bueno, con la categoría es fácil hacerlo. El aumento es del 41%. Tenías en la categoría el techo en los 999.000. Ahora va a ser 1.414.000.
Claro. Casi 1 millón en estamos ahora y se va, claro, al 1.400.000 para arriba.
Y monedas. De ahí para arriba el resto de las categorías hasta la K, que es la más alta, ¿eh?